Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Buenas noches, butaqueros y butaqueras. Un jueves más en la Butaca Indiscreta.
Buenas noches, Tony Herrero.
Buenas noches,
Ordoña. ¿Estás mejor hoy o qué?
Sí, estoy algo mejor.
¿Estás más animadito?
Bueno, ha sido una semana extraña.
¿Por qué?
En cuanto al tiempo, que está como muy cambiante. Hemos tenido unos días de cierto catarro,
sí.
Que todavía hay...
Ahí está.
Ahí lo tenemos.
Sí.
Entonces, pues bueno, pues estas cosas ocurren.
Sí, pasan. Eres humano. Como decía Chenoa, soy humana.
Sí.
Como tú,
exactamente. Soy humana como tú.
Bueno, entramos pues en la semana... Bueno, pero estás mejor, ¿no? Que te he interrumpido.
Más o menos. En eso estamos, respiramos.
¿Respiras? ¿Tiras
sí,
mucho?
Sí, lo intento. Y en eso estamos, aquí preparando un nuevo programa.
Aquí estamos en la semana de Halloween, en el mes de Halloween, porque ahora ya no es el día de Halloween o la noche de Halloween.
Es el mes.
Ya es el mes, porque esto es como el mes que viene, que es el famoso Black Friday, que ya no es el día del Black Friday, es el mes o la semana.
No, totalmente de acuerdo.
Cada vez nos adelantamos más. Pero curiosamente los estrenos de esta semana no tienen nada que ver con Halloween. Nos pasamos todo el año hablando de películas de terror y de películas que tienen algo que ver con Halloween. ¿Y llega Halloween? Bueno, vamos a ver la semana
bueno,
que viene.
Bueno, hay una de fantasía y hay otra que es de terror.
Sí, pero no ese terror que estamos acostumbrados de Halloween.
Bueno, a ver, es que no todo el terror... tiene que ser del mismo.
Ya, pero bueno, se supone que esta es la semana o el día, ¿no?
Sí, pero la avalancha ya la hemos tenido. Como tú bien decías, ya todas las semanas hay películas de terror.
Sí, bueno, en fin. Bueno, pues hoy en la segunda parte del programa vamos a hablar de uno de nuestros directores favoritos, que es el señor Tim Burton.
Hablaremos... Sí, que estrenó última película en septiembre cuando todavía no habíamos empezado temporada. Uh-huh. Y por tanto no pudimos hacer este un poco especial repaso de nuestro amigo adorado Tim Burton.
Sí, este me hace especial ilusión. Yo adoro mucho a Tim Burton, tú también, yo más.
Creo que en nuestra generación hemos crecido además con Tim Burton y le hemos visto pasar por todas esas fases.
Sí.
Y construir esa especie como de personalidad extraña en que tú reconoces un montón de cosas que son suyas, puramente suyas, porque a veces te gustan más y otras veces te gustan menos.
Tú fíjate que su pareja, su anterior pareja, Helena Bonham Carter, actualmente él está con la señorita Mónica Bellucci, que la pudimos ver allí en el... Bueno, también estuvo Tim Burton en el Festival de Donosti
fue de consorte.
Pero fue de consorte porque su actual pareja, Mónica Bellucci, presentaba un... una película de documental de María Callas. Lo que pasa que él, como es tan precavido, dio un paso atrás, no se quiso hacer fotos. Nosotros lo lamentamos mucho, no nos pudimos ni acercar, pero ni nosotros ni nadie, no aceptaba entrevistas, no quería fotos.
Porque simplemente la acompañó en el fotocall y ahí, por no hacerse al borde, sí se hizo algunos selfies y estas cosas. Pero para los fans de fotocall, digamos, para los fans que estaban allí en la valla y que llevaban 5 horas allí.
Sí, los que los reciben en el Victoria, en el María Cristina, perdón, que es el hotel donde se alojan las estrellas, obviamente están las vallas con los fans y él, pues claro, firmaba. Pero ojo, que eres Tim Burton, o sea.
Ese que no vino como él, no vino a eclipsar a nadie, no
ya,
vino a...
pero eres... Bueno, en fin, eso ya lo hablaremos en las... Si es que yo me quedé como muy decepcionada. Vamos a ver si el señor Rebordinos le da ya el premio Donosti al señor Tim Burton.
Un Donosti como se merece a Tim Burton, lo que es que claro, tampoco ha traído nunca... Yo sí, no claro. Recuerdo que haya traído una película suya a concurso o algo así.
Bueno, es igual, honorífico.
Da igual. Si lo tiene Johnny Depp, puede verlo Tim Burton sin problema ninguno.
Por favor. Bueno, esto ya lo hablaremos la segunda parte del programa, que luego nos enrollamos tanto como siempre que no tenemos tiempo, ¿no? Ya ni respiramos. Bueno, vamos con el primer estreno de la semana, que este particularmente le hace, entre comillas, ilusión a Tony Herrero. Vamos. Por eso, nótese la ironía.
Ah, vale. Sí, porque es que a mí... pero te agradezco el momento. Aprovecho para decir que sí que vamos a escuchar música de películas de Tim Burton y la mayoría de las de Danny Elfman, aunque en algún momento no, a lo largo de todo el programa.
Qué bien.
Así ya aprovechamos.
Bueno, pues aquí un estreno... esperadísimo para Tony, que es Venom, El último baile. Esta película cierra ya la trilogía de Venom. Por fin, ¿verdad, Tony? Por fin.
Sí. Yo tengo unas ganas locas de cerrar la trilogía.
Sí, nótese la ironía.
Yo es que no...
Bueno, es una película...
No he entrado.
Claro, yo sí que entré. Es una película dirigida por Kelly Marcel y el reparto, como no, vuelve a estar Tom Hardy, Juno Temple y Alana Ubach. Pues eso, Tom Hardy vuelve a encarnar a Venom, uno de los personajes más icónicos y profundos del universo Marvel, para cerrar la trilogía. Eddie y Venom se encuentran en una huida constante, perseguidos tanto por los enemigos de su propio mundo como por aquellos del mundo del simbionte. Con la red estrechándose a su alrededor y cada vez menos opciones disponibles, ambos se enfrentan a una decisión crucial que no solo determinará su destino, sino que también marcará el final de la colaboración entre el hombre y el simbionte en esta saga épica. ¿Cómo no te pueden gustar esta trilogía, Tony Herrero? No lo entiendo.
Es que...
Tú como buen fan de Marvel que eres.
No, primero, yo no soy un buen fan de Marvel.
Bueno, eres fan, no eres buen fan.
Exactamente. Yo
buen
soy
fan soy
de...
yo.
Exactamente. Yo soy fan de las 4 pelis básicas de Los Vengadores. Uh-huh. Es decir, que me parecen muy buenas películas como tales, por ser películas corales y películas que sí tienen para mí una unidad... temática y estética, pero yo no he sido nunca un fan loco, digamos, de todo lo que sea superhéroes como tal.
A ver, Spider-Man.
Y a mí Venom, pues ¿qué quieres que te diga? Pues es que precisamente me parece un villano jugando a ser gracioso y a mí es que no, es que me aburre.
Hombre,
soberanamente.
El gracioso tiene poco, ¿eh?
Sí, pero se supone que es como una especie de cosa gamberra, aparte de que sea muy asesina, tiene este punto como gamberro.
Pero tú sabes de dónde sale Venom, ¿no?
A ver, yo vi...
Tú has visto las películas de la trilogía de Spider-Man de Sam...
Sí, de Sam Raimi, sí. Pero...
Ahí se ve, en la tercera.
Correcto, sí.
Puedes ver
de acuerdo.
Puedes ver a Venom.
Sí, pero es que la tercera es... tan caótica la tercera película de la saga de Sam Raimi, del Spider-Man de Tobey Maguire, es tan caótica que ahí no hay forma de enterarse de nada.
¿En serio? ¿Hay que verla otra vez? Yo te la explico.
No, por favor.
Sí, yo te la explico, no te preocupes.
No, pues tú me la explicas, no hace falta verla.
Bueno, este es creo que es el estreno de la semana, por ponerle un adjetivo, pero bueno, A ver cómo funciona.
El estreno comercial de la semana, obviamente.
Sí. A ver cómo funciona esta semana. Háblanos un poquito de La Gran Escapada. ¿Qué se cuenta?
Pues mira, La Gran Escapada precisamente es otra historia totalmente diferente de la que estábamos hablando, que es precisamente una historia pues pequeñita, la típica película anglosajona, para encontrarte bien, feel good y todas estas historias, que en este caso reúne a Michael Caine, madre mía, toda una institución, Michael Caine, con Glenda Jackson, otra gran institución, y habla de el personaje de Michael Caine, que es un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que decide escaparse de la residencia donde vive, junto a su mujer, y su objetivo será unirse a otros veteranos de guerra en la playa de Normandía para homenajear a sus camaradas caídos en el 70 aniversario del desembarco del día de Omaha Beach. Entonces, pues bueno, es la típica historia de abuelete con mucha gracia, que además, pues eso, pues es Michael Caine, con lo cual pues tiene un plus de eso, pues de clase y de ironía y tal, y será una película pues amable de ver, sobre pues un tipo que revive sus glorias pasadas.
Hombre, Michael Caine, Sir Michael Caine, que Michael Caine, la reina fallecida Elizabeth II, le nombró Sir.
Sí, sí, bueno, claro. A ver.
Sir.
Pero bueno, pero no te creas que es un tipo especialmente... Ha sido un tipo muy gamberro. Michael Caine entró en el Free Cinema en los 60 y era un gamberro total. Bueno. Pero es que ha ido cogiendo, claro, con la edad ha ido cogiendo este punto de señorío.
Hombre, es un British.
Sí, 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 bueno,
por
pero
supuesto.
Ya, pero tú no has visto El Hombre que Quiso Reinar. El Hombre que Pudo Reinar. Es que el libro se llamaba El Hombre que Quiso Reinar, uh-huh. Pero cuando John Huston adaptó el libro a la película, uh-huh. Le llamó El Hombre que Pudo Reinar. Por uh-huh. Eso se me ha ido el título. Pues Michael Caine y Sean Connery. Otra, ¿qué tal?
Sir Sean Connery. Acuérdate que pues, tuvimos eso, que buscar.
Pues por eso te digo, los dos, en realidad, han sido unos tíos que lo del tema de la realeza le ha salido bastante por allí.
Bueno,
pero obviamente cuando los llaman y les ponen la medallita o lo que le pongan...
Eso mola.
Pues mola.
Eso mola mucho.
Pues mola.
Bueno, vamos al tercer estreno de la semana, El Llanto. Esta
es
película está especialmente...
Pesada para ti.
Me gusta mucho. La pudimos ver en el Festival de Cine de San Sebastián.
Sí, a concurso, además.
A concurso.
A mí es súper mal. No, se llevó la dirección ex aequo.
Exacto. Sí, sí, además como director novel a Pedro Martín Calero. O sea, su primera película, ¡pum! Concha ex aequo a mejor dirección. Así que hay que ver. Esta película hay que verla. Esta película la deberían de haber estrenado el mes que viene. Bueno, tiene una explicación. Y si la veis... Sabréis de lo que estoy hablando. Es una película...
Sí, pero han jugado a la baza del terror y, por tanto, adelantarse al Halloween en vez de a la baza de la que tú estás hablando, que tiene todo el sentido también.
Sí, pero tampoco quiero desvelarlo porque me gustaría que la vieran y que ellos y ellas la juzgaran.
Por eso digo que han jugado a la baza segura.
Sí, pero yo te digo una cosa. Ya hablamos, siempre hablamos de lo mismo. O yo soy muy pesada. Los que califican las películas, terror, suspense. Bueno, terror... ¿Quieres decir que es de terror?
Juega con los códigos, clarísimamente juega con los códigos.
Tiene códigos,
terror.
Tiene muchos códigos de Sitges, ¿no? Este.
No, pero es que.
Bueno, y tampoco de Sitges. Cuando hablamos de Sitges, hablamos del Festival de Cine de Sitges. No lo sé, yo creo que es quizá algo más psicológico que...
No, bueno, pero es que el terror psicológico es terror también.
Bueno.
No tiene este punto de gore, espectáculo, no sé qué.
Cero.
Pero precisamente por eso, pero es que el terror tiene muchas etiquetas.
Es una película protagonizada por tres grandes actrices, Esther Expósito, Matilde Olivier y Malena Villa. Las pudimos ver junto a su director ahí en la rueda de prensa, muy amables, nos desvelaron y nos aclararon muchas cosas de la película y... A mí me gustó mucho porque trata un tema muy lamentablemente a la orden del día. pero visto desde otro punto de vista, como dice Tony, desde el punto de vista del suspense y el terror. Bueno, es una película que trata la historia de Andrea, que es Esther Expósito, quien escucha un llanto en los momentos menos esperados, pero nadie más puede oírlo. Hace 20 años, Marie también experimentó esta presencia aterradora a 10.000 kilómetros de distancia. Entonces, es una película que las tres actrices están como entrelazadas, en diferentes épocas, pero con una... Es que no quiero desvelar mucho, ¿cómo lo puedo decir? Con una persona en común, con un hecho en común, con un...
Sí, 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 hay una trama en común que las une.
Sí, es que...
Y bueno, y no demos más pistas, no, pero...
Hay que verla, esta sí que por sí. favor... Tenéis que ir a verla, por favor. Bueno, vamos con el estreno, uno de los estrenos españoles de esta semana, Tony Herrero, Rita.
Sí, bueno, El Llanto también es coproducción española.
Sí, sí, perdón, es española.
Y también argentina y tiene una parte de producción francesa.
Exacto, tiene las tres. Pero yo decía, me refería a la española pura y dura, que es Rita.
Sí, pues Rita es la primera película como directora de Paz Vega, con Roberto Álamo también, aparte de Paz Vega, y una niña que es la protagonista. Rita es la historia de... se basa en la Sevilla de 1984. Los jóvenes Rita y Lolo son dos hermanos de una de las familias obreras de la ciudad. La selección española de fútbol ha llegado a los cuartos de final en la Eurocopa, que se está celebrando en Francia. La joven Rita está deseando ir a la playa durante el periodo estival, pero la vida en el barrio tiene otros planes distintos para ella. Esa es la sinopsis de la película, que entendemos que va a ser un drama intimista en que Paz Vega juega con una película de personajes. Yo estuve viendo la entrevista que le hicieron en Días de Cine. Y bueno, ella tampoco quiso precisamente contar mucho de lo que ocurría, pero que sí que había querido hacer una película, pues eso, pues pequeña, entre comillas, de personajes y de contar una cierta historia de su infancia en Sevilla. Tiene, la verdad es que tiene interés y tiene... Pero yo no he leído tampoco críticas, ni buenas ni malas, porque es una película ahora mismo de estreno limitado. Así que esperamos que funcione, que la película vaya cogiendo vuelo y se vaya estrenando en más salas.
A ver cómo funciona. Pero, no sé, las películas de actrices, actores que pasan a ser directores, bueno.
Bueno.
Ya. A ver cómo funciona. Vamos a otra que no tiene nada que ver, que es un biopic, que es la película Reagan. ¿Os sí. sonará Reagan, de Ronald Reagan? Pues sí, es Ronald Justamente. Reagan.
Sí, Dennis Quaid, en este caso, protagoniza la película y hace de Ronald Reagan, pues eso desde la infancia hasta su carrera como actor y hasta su ascenso como presidente de Estados Unidos, destacando su enfoque conservador, su liderazgo político y las decisiones que redefinieron el panorama político, porque él fue el presidente de los años 80 en Estados Unidos.
Sí, yo creo que sí, porque yo creo que es el presidente, cuando yo era pequeña, era Felipe González en España y Ronald Reagan en Estados Unidos, y la reina Elizabeth, porque esta reina siempre ha estado, bueno, y el Papa sí. Juan Pablo II, o sea, era sí, como los iconos... De
los 80. De los claro. 80. Los 80 es que fueron muy largos.
Que cuando falleció la reina Isabel se ha muerto el último icono de los 80.
Sí, sí, del siglo XX.
Del siglo XX, es que lo estuve leyendo, es que es fuerte, ¿eh?
Sí, sí, el siglo XX murió
con el fallecimiento de la reina Isabel II. Fuerte esto. Bueno, protagonizada por... ¿Quién? ¿Tony Herrero? ¿Reagan? ¿De quién hace Reagan?
Dennis Quaid.
¿Tú cómo lo ves? Habría que verlo, ¿no? ¿Caracterizado un poco o qué?
Bueno, yo he visto un par de fotos y la verdad es que
¿sí?
da el pego, ¿sí? Sí, pese a que inicialmente lo ves y piensas, uy, no sé, Ronald Reagan tenía como unas facciones más duras sí. y tal, pero bueno, yo creo que yo he visto un par de fotos y daba el pego.
Bueno, pues a ver qué tal. Y vamos con el último estreno de la semana, que es una película de animación. Ya nos toca, ya empezamos con las pelis de animación.
Tú ya sabes que las pelis de animación para niños funcionan siempre, todo el año.
Sí, pero hacen falta. Hay algunas que se tiran como 8 o 9 semanas, es en cartelera, es que es alucinante. Bueno, vamos a ver cómo funciona Rescate en África, una película de huevos.
Tú ya sabes que las distribuidoras españolas... Las distribuidoras españolas se le pa mucho la olla a la hora de hacer estas historias de los títulos.
Bueno, y vamos a ver, Rescate en África, una película de huevos, que va, Toni Herrero, ¿de gallos, gallinas, pollos?
Sí,
¿de qué va?
Sí, huevos de por medio, tiene que ser algo así. Pues sí, pues mira, el gallo Totó vive apaciblemente junto a la gallina Di.
¿Gallina Di?
Di,
Totó sí, y Di, sí. O Toto, Toto, ¿no?
Pues yo qué sé.
Bueno, la distribuidora también, Toto, porque no está acentuado.
Sí, yo es que he dicho Toto simplemente porque me he ido ya al Mago de Oz.
Ah, vale.
Vale, pero bueno, Toto.
Bueno, pues Toto.
No hay ningún problema. En la granja de El Gran Pollo. Cuidado, que nos podemos hacer daño. Ahora son padres de dos huevos encantadores, que son Uli y Max, que tienen la particularidad de ser muy dorados, lo que les da la apariencia de ser huevos de oro. Esta es la sinopsis, amigos.
A partir de ahí, esto puede ser, vamos, sí, sino la gallina de los huevos de oro, ¿no?
Lo he dicho todo
y lo he dicho nada.
Y no he dicho nada.
Bueno,
pues en eso estamos. Ponemos un poquito de musiquita.
Ponemos un poquito de musiquita.
¿Qué te apetece? Si es que no vamos bien. Pues mira,
cualquiera me va bien.
Hablando de animación, la cumbre de la animación de Tim Burton. Pesadilla antes de Navidad.
Por supuesto.
Por supuesto. Ese This is Halloween.
Oh.
Que está a punto de llegar a nuestras vidas.
Dale, dale.
And you will see, this is our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat,
tell the neighbors on the diaphragm. It's our town, everybody's free.
In this town of Halloween,
I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red.
I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair.
This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween.
In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song.
In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise.
Round that corner and hiding in the trash can, something's waiting there to pounce and how you scream.
This is Halloween,
red and black
and slimy green.
Aren't you scared?
Well, that's just fine.
Say it once, say it twice, take a chance and roll the dice.
Ride with the moon in the dead of night.
Everybody scream, everybody scream.
In our town of Halloween,
I am the clown with the tearaway face.
Here in a flash and gone with a trace.
I am the who in the cold who's there.
I am the wind blowing through your hair.
I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright.
This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween,
Halloween, Halloween, Halloween.
Tiddle-umlings everywhere. Life's no fun without a good scare.
That's our job,
but we're not mean.
In our town of Halloween, in this town,
don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise.
Skeleton Jack might catch you in the back and
scream like a banshee, make you jump out of your skin.
This is Halloween, everybody scream.
Won't you please make way for a very special guy?
Walnut Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king. Now this is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween.
We call home, everyone hail to the pumpkin song.
La 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 la
Això és La Butaca Indiscreta.
Es que ya una vez que te pones a escuchar a Dani Elfman ya no puedes parar.
Sí, sí, si vierais a Tony Herrero bailando en la cabina el This is Halloween.
Sí, por supuesto. Tú sabes que el 90%, el 90% de las voces de Pesadillas antes de Navidad son de Dani Elfman.
No, no sabía este dato.
Pues sí, Dani Elfman cantó prácticamente toda la banda sonora haciendo los diferentes personajes.
Bueno, mira.
Es que es un máquina.
Pues mira, me viene muy bien esta película porque en la taquilla estadounidense, en el número 10, está Pesadilla antes de Navidad, que creo que vuelve a estar, o la han vuelto a reestrenar, porque creo que hace 20 años que se estrenó, no sé si fue del 93 o del 94.
Pues entonces 30.
Pues 30 años. 30 años de Pesadilla,
sí,
antes de Navidad.
Sí.
Esto lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? O sea, no sé si había, si eran 20 o 30.
Pues no tienen que ser. Tienen que ser 30, pues eso, 94.
Creo que es
sí,
del...
Sí. Ni, hombre, aquí en San Andreu, en Radio San Andreu, además, tenemos una bonita historia con Pesadilla antes de Navidad, porque aquí se pudo ver en un pase absolutamente loco en la Sala Polivalent, al lado de Radio San Andreu.
Ah, muy bien.
Sí, sí, y lo vivimos todos ahí, toda la, porque ya estábamos como el Stock Hollywood, uh-huh. Y el Stock Hollywood entero se fue a la proyección de Pesadilla antes de Navidad y salimos todos locos, loquísimos,
no
con
extraña.
Esta película.
Bueno, pues eso, en el número 10, Pesadilla antes de Navidad. En el número 9, Saturday Night. En el número 8, Transformers 1. En el 7, Piece by Piece, que está...
Ojo. Saturday Night es la historia del Saturday Night Live, uh-huh. Que ha hecho Jason Reitman, uno de los hijos de uno de los cómicos de este programa mítico de la televisión americana, que ha hecho como una especie de homenaje a toda la generación de sus padres, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y Piece by Piece es una película hecha con Lego, de ahí lo del pieza a pieza, uh-huh. Sobre la vida de Pharrell Williams.
Madre mía.
Sí, sí, entonces por el propio Pharrell Williams se ha hecho la película con Lego.
Pues lleva 2 semanas en cartelera.
No, lo está petando.
Aquí en España todavía no ha llegado. En el número 6, Joker Folia D. Bueno, lo que hablamos la semana pasada, para 3 semanas que lleva en taquilla, 56 millones de dólares, eso es poquísima recaudación
para lo que ellos,
se planteaban, porque si hacemos un poquito la comparativa con el número, bueno, el número 5 es Vivir el Momento, el número 4, que es con el que yo quería hacer la comparativa, que es Beetlejuice, claro, 283 millones de dólares, 7 semanas, o sea, es que Joker ya debería rondar por los 100 millones en 2 semanas.
Sí.
Bueno, como leí por ahí, ¿qué le está pasando a la Warner?
Pues no lo sabemos exactamente, pero sí que es verdad que Warner nunca ha sido, o sea, muy, muy regular en sus cosas. Quiero decir, ha hecho cosas muy bien y a veces ha dejado hacer demasiado.
Sí, porque también ha tenido otro batacazo con Furiosa.
Por ejemplo... Sí, ese es un buenísimo ejemplo.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que hoy en día, con pasarlo a plataformas y luego a final de año miran las views que tienen en cada plataforma, tiro, ya voy tirando, pero tampoco es eso, pero bueno. En el número 3 está Terrified 3, en el número 2 Robot Salvaje y en el número 1 Smile 2, que esta se estrenó la semana pasada.
Justamente.
Que esta sí que es un poquito también de...
Sí,
esta
es una segunda parte terror, de una saga supuestamente de terror, sí.
Algo pasa con la sonrisa, se quedan como congeladas. Es que no la recuerdo bien porque es que a mí este género tampoco... Pero bueno, hay que hablar de este género también porque hay mucho público que le gusta el género del terror.
Sí, de hecho es uno de los, digamos, de los géneros que mantiene los cines.
Sí.
Lo que decíamos de las animación, de la animación infantil, etcétera, etcétera, el terror y 3 o 4 cosas más que...
Las superproducciones, como en su momento fueron todas las de la saga Marvel y DC, porque todo el mundo dice que todo este tipo de películas hay que verlas en el cine en pantalla grande. Bueno, a ver. A ver qué pasa en España. La taquilla de España, tenemos en el número 10 La Virgen Roja. Claro, es que esta película es un poquito especial. También lleva 4 semanas en cartelera. Bueno.
Bueno, y tampoco ha tenido una distribución...
No muy grande,
ni
sí.
Mucha publicidad, pero es una película, sí, especial de
es
valor.
Muy especial, sí. En el número 9 sigue todavía, tras 8 semanas, El 47. En el número 8, Shin-Chan, el superhéroe. Háblanos de Shin-Chan, Tony Herrero. ¿Qué te parece Shin-Chan? Di la verdad, dila,
es que
te
desafías,
oigan.
Me desafías.
Cuéntanos, ¿qué te parece Shin-Chan? Sí, cuéntanos.
No, es que no tengo nada... Yo para no decir nada bueno, prefiero...
No decir nada. Sí, es que no...
Es que me parece un personaje insoportable. Así de claro.
Ay, pues a mí me encanta.
Lo asumo. A mí me cargaba ya de pequeño, o sea, cuando me tocó verlo. No, no...
Bueno, de pequeño no, ya eras mayorcito.
De pequeño él.
Ah, vale, vale.
De pequeño él. Vale, vale. De adolescente yo me parecía absolutamente cargante e insoportable.
A ver, en el número 7 está...
¿Qué puedo decir?
Sí, no digas más, ya está. En el número 7 está Beetlejuice, que es lo que hablamos. Tiene una recaudación aquí en España, 8 millones de... No, perdón, 4 millones de euros en 3 semanas. Poquísimo, poquísimo. En el número 5, Me Encanta, sigue La Sustancia, obviamente bajando, porque esta película también es muy especial, es para un público muy acotado, no le gusta a todo el mundo, pero bueno, a mí me encantó, ya lo dije en su momento, y bueno, ahí me alegra que tras 2 semanas esté en el top 5. En el número 4, La Habitación de al Lado. Vaya.
En su primera semana, Almodóvar. Puesto 4.
Sí, pero...
No está mal, pero se podría haber esperado algo más.
Sí.
Al menos
sí.
Del arranque.
Sí, la verdad es que sí.
Lo que pasa es que yo creo que es una película que puede ir creciendo si realmente funciona el tema de que poco a poco el público se lo vaya contando.
A ver el boca a boca.
O no.
En el número 3, Smile 2. En el número 2, La Infiltrada. Bien. Y
bien,
en el número
1,
bien, muy bien. Y en el número 1, Robot Salvaje. Si es que...
Estaba claro lo que decíamos si de la animación.
Si es que no falla, es que...
Y si tienes una película de animación con calidad, con un buen guión, con un buen con buena estética, está clarísimo que la película funciona.
Bueno, Tony Herrero, antes de empezar con nuestro especial de Tim Burton, ponnos un poquito de música. ¿Qué has escogido para ahora?
Pues en realidad el descubrimiento en sí de Danny Elfman y de Tim Burton, que fue el Batman de 1989.
Dale.
Esteu escoltant La Butaca Indiscreta, el programa de cine de Ràdio Sant Andreu.
Pues es que esos títulos de crédito de Batman son historia.
Yo es que cualquier día sales a la calle ya a bailar. Madre mía, lo das todo.
Claro.
Es espectacular, es que tengo que poner una cámara para que te vean. Cómo lo das todo cuando te gusta realmente la música que escuchas. Es una maravilla. Bueno, pues como hemos dicho al principio del programa, vamos a hablar de Timothy Walter Burton, Tim Burton, que actualmente tiene 66 años, que ahí no es nada. Director, productor, guionista, dibujante, escritor y animador. Animador porque los señores de Disney le contrataron como aprendiz de animación. Uh-huh. Ojo, ¿eh? Uh-huh. Así empieza un poquito la carrera de Tim Burton, una grandísima carrera. Creo que lleva cerca de 30 años, puede ser, haciendo películas, cortos, dibujos. Creo que lleva una.
Bueno, yo creo que lleva más. Lleva sí, más. Bueno, ¿no? Desde que empezara de animador en Disney, yo creo que empezó en principios de los 80.
Sí, puede ser.
Es que llega un momento en el que consigue hacer un corto con Disney. Y al final, pues bueno, menor, a veces se va, a veces se viene y consigue hacer su primera película fuera de Disney, que es la gran aventura de Pee-wee, que es un personaje que se conoce allí en Estados Unidos, pues un personaje cómico, muy pasado de vueltas y tal y cual, pero que allí, de hecho, en Europa no se llega a estrenar la película.
Bueno, pues este grandísimo actor, director, le falta solo ser actor, ¿eh? Cualquier día hace un
cameo, yo creo
un cameíto como hacía Hitchcock y han hecho muchos directores también. Cualquier día le vemos. O hace algún dibujo suyo y lo, ¿sabes? Como que ¡boom! Lo suelta.
Bueno, es que su estética es tan... Su estética es tan, tan característica y yo creo que él ya tiene ese... solo con ver un póster o ver un...
¿Sabes?
Ya sabes qué es.
Y eso es genial, a mí me encanta eso. Es que lo que hablamos la semana pasada de Pedro Almodóvar. Tú sabes que es una película de Pedro Almodóvar ya solo por el color. Pues tú sabes que es una película de... El cartel, sabes que es de Tim Burton por la estética que tiene.
Sí, porque él ha conseguido generar un sello.
Eso es genial, eso está muy bien. Nosotros tuvimos la oportunidad de ver aquí en Barcelona la exposición Su laberinto, laberinto de Tim Burton. Yo no quería salir de ese laberinto. O sea, no quería salir. Lo que es la sección de la novia cadáver, yo recuerdo que Tony Herrero me cogía del brazo y me decía, ¿nos podemos ir ya? Y yo, no.
Es
no.
Que había dos, es lo único... Quiero decir, lo único que había, era las dos estatuas gigantes.
¿Los novios?
De los novios. Y vale, sí, eran alucinantes, pero claro, es que...
Es que sabes cuando ves algo
sal
tan...
de ahí.
Sí, me decía, pero hay más. Y yo, no, vete tú. Me decía, no, pero conmigo. Pero bueno, lo pasamos muy bien, pudimos ver sus dibujos, porque es una exposición que no solo están... sus personajes principales, obviamente estaba allí Beetlejuice, estaba Eduardo Manos Tijeras, estaba la novia cadáver, estaba el perrito, Frankie Winnie, el Mars Attacks, pero también en las paredes estaban sus dibujos, los bocetos de esas películas. Y bueno, es que es verdad, entrabas allí esos verdes, su famoso dúo de blanco y negro. Es que estás en su mundo, las espirales. Es tan chulo, lo pasamos tan bien. Bueno, pues nuestros amigos de Fotogramas han hecho un ranking que lo han calificado de menos buena a más buena, porque decir de peor a mejor... ¿No? De menos buena a más buena.
Bueno, cuando un director te gusta mucho, te gusta hacer ese tipo de clasificación.
Sí, porque bueno, todas las películas tienen un porqué. Es verdad que algunas son hitazos y otras han sido, pues, bueno, han pasado más comedidas por taquilla.
De sí, hecho, pero una cosa, pero hay que diferenciar también lo que tú dices de taquilleras con películas buenas.
Buenas. Lo que pasa, sí, por eso a mí los rankings de IMDb, yo es que los señores de IMDb y yo nos tenemos que reconciliar. Porque sí, pero no, pero...
Mujer, bueno, pero todo tiene su sentido.
Sí, sí, pero yo tengo ahí todavía con IMDb, tengo que volver a hacer las paces.
Lo que tienes que hacerte es hacerte miembro. Uy, perdón. y votar.
Bueno, pues a lo mejor hago eso.
Claro.
Bueno, de hecho, la película más taquillera de Tim Burton, según nuestros amigos de Fotogramas, es Tony Herrero.
En cuanto a taquilla, Alicia en el País de las Maravillas.
Esta es la más taquillera con 1.025 millones de dólares. Que en aquel momento, para ser una película de animación...
Bueno
de animación. De una película de Tim Burton. No de animación, de Tim Burton. Porque también Tim Burton tampoco... ¿No? En Hollywood
bueno,
tampoco le tienen como muy bien considerado, ¿eh? No, le llaman
no,
como...
No, es una marca y entonces, bueno, hay cosas, pero no es que le hagan... Y Tim Burton ha pasado por fases. Y la Alicia fue una forma de recuperar la confianza de Hollywood y de la Disney.
Tú fíjate que decía de repudiado de Disney a estrella incomprendida. Bueno... Que no sé, lo he comentado antes, que su anterior pareja, Lena Bonham Carter, decía que tenía Asperger, que por eso él estaba metido en ese mundo y por eso ha tenido tanto éxito. Pero bueno, luego salió Tim Burton diciendo que no, que esto que dice esta señora no es verdad. Puede ser fruto de la separación, no lo sabemos, ni lo
bueno,
vamos
a ver,
saber.
Lo que está claro es que es un tipo peculiar, porque ese mundo se crea cuando tú, bueno, pues tienes cierta capacidad para aislarte y para, bueno, lo que decíamos, ¿no? Generar mundos propios.
Bueno.
Pero es que eso no es malo en sí. Todo en la vida es como se usa. Entonces
exacto.
tú puedes ser perfectamente sano mentalmente y ser una auténtica mala persona, y me he guardado la palabra de la que estaba pensando, y tal, y ser muy mala persona y estar perfectamente cuerdo, y al contrario... Puedes tener una enfermedad mental y ser un maravilloso ser humano.
Pero tú fíjate que de repudiado de Disney, pero ha hecho Dumbo, Alicia en el País de las Maravillas.
Sí, pero yo creo por que ejemplo, les daba... pero Dumbo fue para ellos una, no iba a decir una traición, pero fue coger un clásico de Disney y darle la vuelta y en realidad se pegó un
batacazo
económico. Importante.
Pero así como Alicia fue o ha sido de momento su película más taquillera, los señores de Fotogramas la ponen en el número 20, Alicia en el País de las Maravillas, de menos buena a más buena. Recordad que la 20 es la menos buena.
Pues a eso decimos, fue la que mejor fue para el público, pero los críticos dicen...
Hombre.
Que es la película menos Tim Burton.
Esta reina de corazones, cuando se pone allí, dice que le corten la cabeza. Maravilloso, maravilloso. Aquí trabaja con su anterior pareja, con Helena Bonham Carter.
Que es la reina roja.
Exacto. Y con
su clásico Johnny Depp.
Y aquí con Anne Hathaway. En el 19 está El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Yo esta película no la he visto. No puedo decir...
Yo sí la vi en su momento porque yo he sido de intentar seguir a Tim Burton incluso en sus momentos de bajón, pese a que no lo he conseguido del todo. Yo esta sí la vi y es una película que tiene un arranque muy bueno en el que piensas, Tim Burton ha vuelto, uh-huh. Vuelve a ser él. Uh-huh. Pero de vez en cuando la película... Y es otro de los problemas que ha tenido Tim Burton siempre, es el tema de los guiones, porque él trabaja con guiones de otros. Y después consigue darle su toque visual, que tú pienses que la película es suya, pero en realidad los guiones son irregulares. Uh-huh. Y hacia mediados de la película se convierte en una especie como de película que no sabes si es Harry Potter, si es una peli de superhéroes...
Debe ser que en las películas que no sale Helena Bonham Carter o Johnny Depp no gustan mucho al público. En el número 18 tenemos Sombras Tenebrosas, que aquí sí que salen Johnny Depp y Helena Bonham Carter. Esta es una adaptación de la...
Sale Michelle Pfeiffer y Michelle también y Eva Green.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, era una adaptación de una serie americana que aquí, pues la verdad es que como no la conocíamos ya la serie original, pues no funcionó muy bien.
En el número 17 tenemos El planeta de los simios, del año 2005.
Bueno, ahí Tim Burton se metió en el charco más grande que pilló.
Sí, sí,
que
sí.
Era intentar hacer una versión de un auténtico clásico de culto de la ciencia ficción, lo cual sabía que iba a pillar.
Y pilló.
Y pilló.
Y pilló como pilló también en Dumbo. Esta sí que fuimos a ver al cine. Esta es del año 2019. Bueno.
A mí me pareció interesante, lo que pasa es que...
Sí. Bueno, sí que es verdad.
Es lo que decimos de meterse en un charco.
Sí, aquí se metió en otro charco, sí.
Es decir, hay que ser muy valiente para meterse en determinado zarzal e intentar salir bien.
Sí, aquí no salió muy bien, es verdad. En el número 15, Big Eyes, esta sí que yo no la he visto. ¿Tú la has visto?
Yo no, a mí se me escapó Big Eyes, pero por lo que sé es una historia como más pequeña sobre un pintor y su mujer y tal, es una historia como más menos gótica, por
¿ves?
Decirlo así.
En esta tampoco sale ni Johnny Depp ni Helena Bonham Carter. En el número 14 tenemos Beetlejuice, la del año 2024, y nosotros hasta día de hoy por X razones no hemos podido ir a verla, pero bueno, sí que es verdad que la crítica tampoco
ha sido especialmente entusiasta.
Exacto, sí, exacto.
Es como las cosas que te recuerdan a la primera, muy bien.
Sí, pero lo nuevo no gusta.
Pero que la historia en sí es como darle, meter la primera en una batidora y para adelante.
Sí. En el número 13, Charlie y la fábrica de chocolate, del año 2005.
Otro super éxito de Tim Burton, aquí sí que realmente el tipo lo clavó.
Sí, hombre, Charlie y la fábrica de chocolate... Hombre, Johnny Depp, obviamente, y esta sí que es una de las suyas bastante legendarias. El número 12 tenemos La gran aventura de Pee-wee. Esta tampoco la he visto, es del año 85. ¿Tú la has visto, Tony?
Esta fue su primera película y no se estrenó en Europa.
Ah, entonces no la hemos visto nadie.
Bueno, a ver, supongo que en vídeo y estas cosas y tal la puedes encontrar, con lo cual no es una película maldita que no haya visto nadie.
Ah, ok.
Pero en su momento no se estrenó en Europa. Y bueno, yo la verdad no la he visto, pero bueno, él mismo dice que era, bueno, pues una primera película en la que él todavía no había encontrado ese punto. Entonces es una película...
Su estilo.
Pues con un punto gamberro, un punto extraño, un punto surrealista y tal, pero que el personaje dominaba la película.
Mira,
y por tanto no era una película de Tim Burton.
En el número 11 está Frankie Winnie lo pudimos ver en la exposición. Al perrito,
claro.
Frankie Winnie.
Sí, pero esta película de 2012 era... la versión en largo de su corto Frankenweenie, que fue el que hizo con Disney antes de que Disney lo sacara de...
Sí, sí, lo repudiara.
Bueno, sí, o no se entendieran.
Bueno, sí. En el 10, Mars Attacks. A mí me encantó Mars Attacks. ¿Quién no ha visto Mars Attacks? ¿Qué persona nacida en los 80 no ha visto Mars Attacks? Porque esta película es del año 96.
Pues,
a mí me gustó mucho.
A ver, Mars Attacks, no, es que estaba yo buscando, pues no está entre sus 10 más...
Taquilleras.
Más taquilleras, fíjate.
Ya, bueno.
A ver, a mí me parece una película...
A mí me gustó mucho.
Muy loca.
Esta está loquísima. Son
muy
monstruos.
Divertida.
Son marcianos. Pero... a mí me gustó. En el número 9, Batman, el Batman de Tim Burton, el Batman de Michael Keaton, de Jack Nicholson y de Kim Basinger, o Basinger,
sí, sí.
Del año 89. Madre mía, lo que ha llovido desde ese Batman.
Sí, sí, sí.
Ese Jack Nicholson...
¿El Joker?
¿No? La primera, la del Joker. Que estaba yo confundida con el pingüino.
No, no, no.
¿Cómo se llamaba el del pingüino, el actor?
Danny DeVito.
Danny DeVito,
exacto. Que era la segunda parte.
Jack Nicholson, pero hace de Joker, exacto.
Hace de Joker, perdón, se viene, sí. Batman.
Batman viene, viene, Batman.
Se viene arriba.
Viene Michael Keaton.
Viene detrás.
En el número 8 tenemos Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet. A mí esta me gustó mucho.
Es que era una película realmente que le venía muy bien. La estética le venía muy bien a Tim Burton.
Sí.
Y además tenía un guión maravilloso, obviamente basado en el musical de Stephen Sondheim. Mm. Y por tanto no podía tener problemas de guión esta película.
Sí, Johnny Depp, Lena Bonham Carter.
Sí, sí, de la época Bonham Carter. Sí. Y además le iba muy bien el personaje de Stephen.
Es que
Lena Bonham Carter venía fantástico.
Es que Lena Bonham Carter tiene también una estética muy peculiar. A ver, las cosas como son.
Sí, sí,
y Johnny Depp igual, que no es un guaperas al uso.
Sí, sí, la verdad es que consiguieron encontrar las piezas adecuadas.
Hicieron match y eso, aquello fue un bombazo.
Sí, sí, una película que le iba al pelo a Tim Burton.
El número 7, ¿por qué Fotogramas? Yo, mi película favoritísima de Tim Burton es La novia cadáver.
Sí, pero reconoce que no es como el paradigma de Tim Burton.
No puedo reconocerlo. Bueno, yo tengo el corazón partido entre La novia cadáver y Eduardo Manos Tijeras. Pero es que yo La novia cadáver, es que yo la adoro. Adoro La novia cadáver. Y como no, con las voces de Johnny Depp y Helena Bonham Carter. Yo lo siento, pero esta película tenía que estar en el número 1.1. O en el 1 y en el 1.1, Eduardo Manos Tijeras. Yo, para mí es una película animada. Es una película animada. Es que no sé qué decir, porque diría tanto que...
Pues sí, mujer. La gracia de La novia cadáver es precisamente que es puro Burton, pero ese Burton con un puntito... como más tristón, menos juguetón.
No, tú fíjate.
Es como más poética.
Es una insólita reivindicación de la muerte como una versión corregida, aumentada, mejorada y festiva de una realidad blanquinegra. Teniendo en cuenta que la película trata más o menos, ¿sabes?, sin decir mucho, es un hombre que pone por accidente un anillo de matrimonio en el dedo de una mujer muerta. Y entonces la muerta se levanta para reclamar sus derechos como novia. Con ese vestido, con esa costilla al aire, con ese hueso del brazo. O sea, maravillosa. Ese maquillaje, ese pelo. En el número 6, venga, voy a seguir porque nos quedan 5 minutos, como siempre ya estamos corriendo. En el número 6 tenemos Beetlejuice, la original, la primera, la del año 88. Esta también fue un puntazo. A mí está. Sí. Yo que si no fuera por los bichitos, que el mundo bichito me tira un poquito para atrás. Pero la estética de él.
Es la fundadora de la estética
de Tim Burton. Sí.
Lo que pasa es que es una película con un punto irregular, con algunos bajones de ritmo y otras escenas maravillosas. Como la escena de la cena con la música de Harry Belafonte con la canción y tal. Bueno, es una película de ir construyendo tu mundo.
Yo creo que Tim Burton en los 90 con Helena Bonham Carter, Johnny Depp, Michael Keaton, Winona Ryder, consiguió ahí un cuarteto que con estos 4 actores y actriz.
Bueno, pero Helena Bonham Carter en 3, pues, ¿eh? Ojo,
sí, en los
90, su mujer es Lisa Marie Presley.
Helena Bonham Carter entra en el 2001, 2000... Pero quiero decir, así, a voz de pronto, con estas 4 actores...
En diferentes fases...
La verdad
pero,
que
sí,
hizo
bueno, el tipo consigue, sí. Tipo consigue generar una empatía con sus... colaboradores,
sí.
Que le sirve muy bien.
Y a día de hoy continúa.
Por supuesto.
En el número 5 está Batman Vuelve, que esta es la que también protagoniza Danny DeVito, que hace el personaje de El Pingüino, Michael Keaton, Michelle Pfeiffer.
Hombre, la Catwoman. Esa Catwoman de Michelle Pfeiffer.
Ese miau.
Miau.
¡Bum! ¡Bum! Genial. En el número 4 está Sleepy Hollow
es la película sobre el caballero sin cabeza.
Que
es una leyenda de la Nueva Inglaterra, etcétera, etcétera. Es una historia que le iba muy bien a Tim Burton y que la hizo muy bien, pero que sonaba un poco a un poquito más de lo mismo, entre comillas. Pero bueno, yo he de reconocer que es una película que la vi en su momento en el cine y que me gustó, pero y que era un cierto, bueno, homenaje al cine de los 50 y los 60. Bien, sin ser una obra maestra, está muy bien.
Bueno, en el número 3 tenemos Big Fish, del año 2003. En el número 2 tenemos Ed Wood, del año 1994. Patricia Arquette, Sarah Jessica Parker, Johnny Depp. Ed Wood, ¿de qué va, Tony Herrero?
Ed Wood va... Ed Wood es una historia precisamente sobre el director Ed Wood. Johnny Depp hace de el director real que existió, Ed Wood, el supuestamente peor director de la historia.
Ajá.
Y es una historia entrañable sobre un tipo que hacía películas no baratas, lo siguiente. Y malas, no, lo siguiente. Ajá. Pero con un cariño hacia él y hacia el personaje y hacia el cine de los 50, que le hace ser pues muy bonita.
Bueno, y en el número 1, en mayúscula, Eduardo Manos Tijeras. Qué preciosidad de película, sí. Con Johnny Depp, Winona Ryder, Diane West y Vincent Price. ¿Quién no ha visto Eduardo?
El gran Vincent Price.
Sí, ¿quién no ha visto Eduardo Manos Tijeras? Qué maravilla de película. Pues yo decía que tenía el corazoncito partido entre La novia cadáver y Eduardo Manos Tijeras. Porque las dos... Uy, es que el micro, de verdad. Me emociono tanto, gesticulo tanto que le doy.
Manosear.
Que le doy. Bueno... Como siempre rozando. Bueno, Tony Herrero, nos vemos la semana que viene o hay pleno. La semana que viene hay pleno. Así que yo creo que ya nos escuchamos la siguiente. Sed buenos, feliz Halloween. Tony Herrero.
Claro que sí.
Claro que sí, guapi. Venga, buenas noches.
Buenas noches.
Y tal cine.
Vamos a escuchar ni que sean 10 segundos de Eduardo Manos Tijeras.
Venga.